dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. ¿Ah, cómo está? El capítulo 140. Yo todavía me acuerdo, bueno, siempre lo, ya me estoy repitiendo. Todavía me acuerdo cuando Gonzalo me dijo, sí, vamos a hacer unos 10 programas, una cosa así. Llevamos 140 capítulos. Y probablemente vamos a hacer más. No sé. ¿Sabéis que tengo ahora un auspiciador? Se me había olvidado. Lo voy a nombrar al tiro antes de la radio. Estamos hablando de el kiosco Waddington al Paso, ahí cerca de tu casa, Gonzalo. Este queda en Gran Bretaña, frente al 520. Oye, es espectacular, ¿eh? Es un kiosco que ahora está pintado, tiene una especie de mural, y venden empanadas de masa de hoja y empanadas de masa de horno, ¿eh? Por ejemplo, empanadas de aceitunas, de champiñón queso, de tomate albahaca queso, de mechada queso, de jaiba queso, de camarón, de pino con carne picada, a pedido, de marisco, de ají de gallina, de choclo, champiñón, crema queso, etcétera. Los precios van más o menos entre 950 pesos, 990 pesos, a máximo 1.400 pesos. Ustedes pueden hacer los pedidos en Facebook, Waddington al Paso, Waddington con doble D y W al principio, o al email waddington.alpaso@gmail.com o al celular 09-918-1871 o 09-714-0364. Ahí pueden hablar con Patricio Aguilera o Alejandra, su mujer, que es la que realmente atiende ahí todos los días, por sus propios dueños. Así que vayan al kiosco Waddington al Paso en Gran Bretaña, frente a la Plaza Waddington, frente al 540. Primero que nada voy a presentar las radios. Son, bueno, el Radio Kermés de La Pampa, Radio Claves del Sur de Buenos Aires, lo estoy diciendo de memoria, Radio Aucán de San Fernando FM, bueno, estamos por Ritoque, por supuesto, 107.9, Radio Miramar, toda la cadena de Radio Fénix y Radio Víctor Jara de Suecia. Ahí están todas las radios que por las cuales transmitimos. Este es un programa, como siempre decimos, de conversación, de musicalizar el mundo, de conformar comunidades, de entrevistar personas. Y en eso estamos. Hoy día vamos a hablar de todo un poco. Así le vamos a poner en el programa, ¿no? De todo un poco. De qué sé yo, lo que queramos. Yo tengo ganas de hablar, por ejemplo, de Argentina, un poco de las elecciones argentinas, que me paseo, ¿eh? Sé mucho de eso. No, es un chiste, pero algo sé, desde fuera, con todo respeto, pero vamos a tratar de hablar algo de eso. Y no sé, porque hay otros temas. Música, vamos a poner música. Siempre estamos poniendo música especial, pero ¿qué podríamos poner ahí? Vamos a ver, rock de todas maneras y algo latinoamericano, pero raro, ¿eh? Que sea novedoso. Y si no latinoamericano, algo ahí vamos a ver, porque no hemos visto todavía. Así que vamos a elegir entre medio, cuando estemos en comerciales. Ya, pues, Gonzalo, no sé de qué hablamos. ¿Tú alguna idea?
Oye, tú decías de todo un poco, yo le pondría mejor de poco un todo. Ya. ¿Eh? De poco un todo y al fin, Fesal, lograste un auspiciador, estaba en el programa 140. Ya, estaba en el programa 140 y creo...
Hemos tenido antes, pero se han ido, qué sé yo, lo hemos perdido.
Oye, de poco un todo, yo no sé de qué podemos hablar, estimado oyente. ¿Qué quieren que les diga? Íbamos a hablar un poco sobre... un poco de la ignorancia, ¿no? De eso, porque yo creo que quizás, no sé cómo será en todo el mundo, pero siempre estamos comparando con todo el mundo el defecto de ser isla en Chile, ¿ya? ¿Qué no importa a todo el mundo? Pero acá hay mucha ignorancia, y la máxima ignorancia yo creo que es el prejuicio, ¿no? El prejuicio que te impide pensar, porque la ignorancia es una falta de reflexión sobre algo, ¿no?
A mí me decía hace tiempo Fernando Flores, que hizo un seminario con él. Fernando Flores, un ingeniero chileno que se dedicó a la comunicología. A mucha gente no le gusta nada. A mí me gustaba Flores, a pesar de que era pesado.
Por prejuicio no le gustaba, ¿no?
Yo creo que no le gustaba porque era pesado. Es decir, probablemente era demasiado asertivo para Chile. Un ejemplo es que cuando empezó esto de la corrupción a nivel, en el gobierno antes de Piñera, diríamos, en el gobierno de... El primer gobierno de Bachelet, el tipo dice, no sé, yo estuve en La Moneda con el presidente Allende, así que no me vengan con huevas, y se fue. Y formó un partido como de centro derecha, salió a Piñera, que tampoco es muy limpiecito, pero en fin. Se me fue la idea, el tema de Flores.
Estaba hablando del prejuicio como un impedimento de pensar, ¿no?
Claro, que Flores decía que el ignorante era aquel que creía saber y no sabía que no sabía. Y yo creo que ahí está como el gran tema. Estulticia, yo buscaba en el diccionario. Es decir, el tipo que no solamente es como tonto, diríamos por así decirlo, sino que es ignorante por su tontera. Es decir, es un tipo soberbio que cree que se la sabe toda, pero en realidad no tiene idea de nada. Yo creo que ahí pasa un poco en Chile esto, yo no sé si en Argentina pasará, yo creo que sí, que es un poco este tipo que se pasea por todos los temas y da cátedra, dicta cátedra, y finalmente en realidad no tiene idea de nada y está hablando porque sí nomás. Y lo que decía Flores también es que cuando da una mera opinión, uno no se compromete. Que una cosa es decir lo que uno piensa, y a partir de lo que uno sabe o lo que ha estudiado o lo que se ha informado, porque hay un compromiso ahí. Cuando uno dice, mira, yo creo esto, un poco la democracia del taxista que decíamos nosotros, o el remis, como dicen en Argentina, entonces uno dice nomás por lo que dice y ahí nomás y queda ahí y no hay compromiso. Entonces va por ahí también un poco eso, pero bueno, esa es la parte como más metodológica o en términos generales. Pero a mí lo que me tiene un poco aburrido de Chile es la falta de pasión. Es decir, aquí como que todo el mundo está administrando un estado de cosas, esa es un poco la cuestión. Y no quiere hacer, no sé si cambiar las cosas, pero por lo menos hacerlas bien. Entonces, en ese sentido, la ignorancia y la falta de pasión, no sé, el escenario perfecto para aburrirse. Yo estoy como un poco aburrido, porque yo tengo mucha idea, tengo energía, y como que no veo que tenga la posibilidad, no te digo de canalizarla en algo específico, o sea, que... No estoy hablando de un trabajo, no. Estoy hablando de canalizarla en una comunidad que esté también, no te digo igual que yo, porque uno no puede estar pidiendo que los demás sean como uno, pero sí que hay una cierta terreno fértil, ¿entendés tú? Y eso es lo que yo no veo, y cada vez lo veo peor.
Pero yo creo que aquí hay una gran pasión en tratar de pasarlo bien, viejo. Yeah. En chupar, en comer. Yeah. El chileno me da la impresión de que sale de su trabajo aburrido, ¿ya? Pero se va a tomar al bar antes de llegar a su casa, y si no lo hace así, lo hace el fin de semana con la familia, ¿ya? Y lo importante es irse de camping, lo importante es irse el fin de semana a chupar, a hacer un asado, y eso es pura pasión también. Lo que pasa es que no, que para hacer eso no necesitáis mayor intelecto que tener ganas de cocinar y de hacerlo bien, digamos. Entonces yo creo que hay pasión para eso, ¿ya? Hay pasión a esto carrete acá, ¿ya? O sea, lo que pasa es que uno echa de menos, no sé, reflexión un poco, la reflexión. Por ejemplo, estamos llenos de encuestas. Chile está lleno de encuestas y toda la gente en las encuestas aparece como que están bien, compadre. Porque las preguntas son idiotas, ¿ya? Las preguntas son idiotas. Te preguntan, por ejemplo, oiga, ¿usted cree que tiene una mejor situación que sus padres? En Valparaíso, por ejemplo, que es una ciudad que ha sido muy pobre. Entonces la gente dice, sí, yo creo que tengo mejor situación que sus padres. ¿Y usted cree que sus hijos van a tener mejor situación que usted? Sí, yo creo que mis hijos van a... Ya. Y entonces la encuesta da de que el chileno no está amargado, wey, o que está bien, que está contento con su vida, ¿ya? Y cuando en el fondo eran puras suposiciones, si usted cree algo, y la forma de preguntar, ¿ya? Porque en el fondo está mejor que su padre, ¿en qué? ¿En una cosa económica? Entonces, yo cacho que la ignorancia, hay por un lado el prejuicio, esa tontera que tú decís, lo tonto es no reflexionar y sacar conclusiones, ¿ya? Que te venden la pomada porque el chileno está enojado con ciertas cosas del sistema, ¿ya? Pero, al fin de cuentas, Lo que más le importa es que venga el fin de semana para olvidarse del sistema, no para contrarrestarlo o ser contraparte.
Claro, es como una especie de paraíso de los idiotas. O sea, perdónenme mis compatriotas, pero, o sea, claro, que haya pasión por chupar decimos acá nosotros a beber alcohol, o que haya pasión por ir a, no sé, tú decís camping, bueno, puede ser un paseo. Bueno, yo esa parte no la encuentro tan, tan complicada, por ejemplo, salir con la familia entretenido, yo creo que genera comunidad. Algo positivo, yo sí, yo que genera comunidad. Pues hay, por lo menos porque no, si bien no siempre hay reflexión, una reflexión intelectual, por así decirlo, puede haber perfectamente una conversación. Y eso también genera una reflexión que no puede, puede ser no tan profunda, pero en torno a la vida de uno. O sea, uno no puede pretender que todo el mundo sea intelectual, evidentemente. Pero cuando yo veo ya que el gallo lo único que le preocupa en realidad es borrarse con el alcohol, o qué sé yo, consumir mucha droga, que es una manera de alienarse, diríamos, y de trabajar. O sea, ayer o anteayer me decía un amigo, mira, que en realidad lo que pasa es que hay que hacer plata para poder hacer los proyectos. Claro, yo le decía, sí, pero el problema es cuando tú empezás a hacer mucha plata, te olvidáis de los proyectos. Ya, o sea, un escritor que tiene mucha plata, ahí se prueban los escritores, por ejemplo, cuando tienen mucha plata. Cuando tienen mucha plata, dejan de ser escritores generalmente. O sea, un escritor siempre tiene que estar como a medio filo, ¿entendés? Tú no puedes ser muy, muy rico. ¿Por qué? Porque evidentemente la plata te produce un aislamiento, un confort determinado, y tú ya dejáis de escribir, ¿eh? Te empezás a sentir bien con otras actividades, empezás a consumir, ¿eh? El consumo me consume, en fin. O sea, un escritor tiene que tener, no te digo que sufrir, pero por lo menos una cierta necesidad, diría. Entonces, probablemente pasa eso también con los chilenos, que... Bueno, quizás no, la gente que recibe un sueldo un poquito mejor o qué sé yo, empieza a consumir y a olvidarse de cualquier otra cuestión que no sea pasarlo bien y trabajar, ¿entendí? Yo creo que quizás eso está pasando en Chile hace mucho tiempo, y sobre todo que además no ganan tanta plata, pues, o sea, el promedio de ingresos chilenos, qué sé yo, son 300 mil pesos, un poco más, qué sé yo, menos de $1,000, para que sepan los argentinos, menos de $1,000 chilenos y con trabajos precarios, etcétera. Oye, vamos a música y seguimos como conversando sobre el tema.
Casa tan vacía, ¿por qué será la noche y día? Oh mami, dime dónde estás. Oh mami, 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 después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por ti. Me fui creyendo poseer un gran amor más bello que tú. Oh mami, 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 aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó, vencido vengo a ti, mami. Mami, mami, blue. mami, oh mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue.
Oye, pasando a un poco, a como era de todo un poco, de poco todo, un poco la elección argentina, que yo quería hacer como una breve reseña. Tú me dijiste que estabas como poco enterado, pero igual. Argentina, estuve viendo las elecciones, te cuento, estuve viendo las elecciones todo el día, ese día que vino mi suegra también, así que estuvimos ahí, a ella le gusta la política en general, viéndolo por internet, en un canal que, bueno, al principio yo pensé que era el canal oficial y no, pues era el canal de la oposición argentina. Cosa que me gustó bastante verlo desde ahí, porque vi a La Nata, este periodista, y vi a otra gente, peronistas, críticos del kirchnerismo, en fin. Pero haciendo un resumen rápido, ¿eh? En Argentina se presentaron tres candidatos: Scioli, que pertenece a Cristina Fernández, diríamos que es el candidato del oficialismo. Se presenta Macri, que es la derecha clásica, y no tan clásica, diríamos, ¿eh? Un neoliberalismo no, renovado, ¿eh? Y se presentó Massa, que Massa es un peronismo de derecha, diríamos, o de centro derecha, que era crítico del kirchnerismo, diríamos, del peronismo más, se supone, más de izquierda dentro de Argentina. Bueno, en el fondo el peronismo fue dividido y Massa sacó el 22%, ¿eh? Entonces hoy día la gran pelea, diríamos, discusiones, ¿para dónde van los votos de Massa? Si van en gran porcentaje a Scioli y sale de nuevo el oficialismo, o se van a Macri y gana la derecha, diríamos. Esa es un poco la discusión. Pero es bien interesante lo que está pasando, porque uno podría decir, bueno, una elección más, no es una elección más, primera vez en la historia de Argentina, en toda la historia, que hay balotaje, o sea, segunda vuelta, cosa que nosotros ya estamos acostumbrados, siempre tenemos segunda vuelta, nunca gana ningún candidato en primera vuelta en Chile. Después de muchos años, diríamos, de dos periodos de Cristina Fernández, está perdiendo el peronismo, ¿eh? Y eso puede marcar también pauta para toda la América Latina. Que esté ganando la derecha en Argentina no es menor, ¿eh? Bueno, y ahí hay un montón de discusiones, que si se va a estatizar, o sea, perdón, si se va a privatizar, si va, se va a ir hacia atrás o no, en fin, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco lo que está pasando en Argentina. Y yo la vez pasada dije, bueno, mi pésame a todos los argentinos, porque en el fondo yo me refería, diríamos, a la gente más de centro izquierda, que está viviendo un momento difícil, diríamos, para ellos. Me llama la atención a mí que en Argentina, siendo un país que culturalmente yo considero muy superior a Chile, estén viviendo los mismos avatares que vivimos nosotros. O sea, me acuerdo cuando niño, en los años 70, se decía Argentina, las grandes carreteras, los autos, qué sé yo, las industrias, y tuvieron una dictadura peor que la chilena, prácticamente. Y hoy día también, pues se dice Argentina, qué sé yo, la educación, un montón de cosas gratuitas, mis hijos están allá, en fin. Y hoy día están un poco volviendo a como nosotros estábamos hace poco tiempo atrás, eligiendo a Piñera, diríamos, ¿eh? No en mi caso, diríamos, pero ganó Piñera en un momento determinado. O sea, me llama mucho la atención de que la política va como en un carril paralelo a la cultura o a la identidad de los pueblos, ¿eh? O sea, uno puede decir, bueno, ¿qué saca Argentina con ser tan un país tan desarrollado culturalmente? De hecho, ellos invierten casi el triple en cultura que nosotros, con un producto interno que es el doble prácticamente que el de nosotros, o más. Y sin embargo, caen en los mismos errores, o no sé si errores, pero avatares de la política que nosotros, diríamos, ¿eh? A mí me llama mucho la atención eso.
Yo creo que debe pasar de que falta lo más importante, a mi juicio, en esta época, que es cuándo va a ganar por primera vez en Argentina y en Chile un independiente, viejo. una persona que no tenga partido, ¿ya? Porque yo creo que ese es un gran problema, que los partidos políticos ya están caducos en el sentido de que no se han renovado. Porque el joven que entra a un partido político, a los 5 meses, a los 5 años, si quiere seguir subiendo en ese partido, tiene que, en el fondo, dejarse mimetizar por una orden de un partido, qué sé yo, por una conveniencia, ¿ya? Y por lo tanto ahí ya se coarta cualquier acción que sea que tenga una cierta libertad o escuchar más lo que quiere una ciudadanía, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta cuándo va a empezar ese candidato que gane que salga del ciudadano. Ese sería me gustaría que nos ha pasado en América Latina, ¿no?
Yo entiendo tu mirada, porque es un poco la mía cuando yo dije, y una amiga de Santa Rosa, de La Pampa, me escribió, ¿eh? Diciéndome que, interpretando como que yo estaba en contra de Scioli, del peronismo. Yo en realidad soy más bien, como tengo un chiste, pues. Yo tengo una amiga, Ida Arias, saludo ahí a la Ida, siempre la saludo, que yo le decía, yo soy el último peronista, ¿eh? Entonces ella me decía, sí, claro, el último peronista, pero de Argentina. O sea, yo me siento mucho más cercano al peronismo, por ejemplo, en Argentina. Pero sin embargo, lo que yo escribí, muy en sintonía con lo que tú decías, es que hoy día yo veo que las dos candidaturas, Macri y Scioli, son igualmente mediocres, ¿eh? Por ejemplo, Bonafini, que es una de las madres de Plaza de Mayo, que dijo, aquí a Scioli no lo quiere nadie, pero hay que votarlo. Entonces, o hay otro senador peronista que dijo, bueno, si el general Perón despertara, nos mataría a todos. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que los partidos lo están haciendo pésimo, eligiendo malos candidatos, generando estrategias de mierda, y eso es porque justamente los partidos están súper divorciados de la mentalidad de las personas. Entonces llega un tipo como Macri, por ejemplo, que por eso es interesante el caso, ¿eh? No es específico, que promete cambio, tiene un cierto discurso que uno lo ve muy amable, realmente, con globos de colores, etcétera. Bueno, perdieron la gobernación de Buenos Aires. Y la gente se seduce, porque la gente quiere cambio, pero quiere este cambio que tiene que ver con la cercanía, ¿eh? Con ser realmente interpretado. ¿Entendiste? Ahora, yo creo que Macri o Piñera o cualquiera de la gente de la derecha en América Latina o en el mundo, en realidad lo que hace es un voladero de luces y es capaz de seducir a estos mismos que se llenan de alcohol y de viaje y de camping, ¿eh? Y que no piensan y no reflexionan, como hablábamos en el primer bloque. Y entonces la gente se engaña. Pero también es cierto que hay una reacción a esta centroizquierda que es muy, yo no diría si totalitaria, pero por lo menos muy autoritaria. O sea, a mí Scioli, con todo el respeto que me merecen los argentinos y siempre diciendo que hablamos desde fuera, me parece un tipo poco amable. Yo lo escuché, lo vi, lo he leído, lo he visto, y realmente no es muy seductor. O sea, un tipo de un discurso muy duro, ¿eh? Lo mismo, ¿para qué hablar de Maduro en Venezuela o de Correa en Ecuador? O sea, a mí la centroizquierda, y la izquierda de lo que llaman la izquierda del siglo XXI, me parece muy poco seductora. Entonces la gran pregunta, como tú decís, es bien interesante, ¿eh? Porque tú decís que venga de la ciudadanía. Yo dije lo mismo. La tercera alternativa siempre viene de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí, gente que, por ejemplo en mi caso, que yo me siento un hombre de centro izquierda, pero que no me interpreta esa mirada tan autoritaria y tan agresiva de la izquierda latinoamericana, ¿eh? Y menos me interpreta la derecha, ¿eh? Entonces, no hay una alternativa. Y eso es lo que la gente empieza a reaccionar. A que no hay una alternativa, que los partidos tradicionales no son alternativa para la gente. Y a mí me encantaría que también lo mismo, hubiera una propuesta ciudadana, que yo no sé si sería una gran alternativa, pero por lo menos vendría a nosotros mismos, diríamos, y no de esta gente que está encumbrada en el poder y que vive el mundo de otra manera. Es cosa de ver en Chile el Senado, la Cámara de Diputados, la cantidad de millones que ganan, en el mundo que viven. Son endogámicos, o sea, viven entre ellos, etcétera. Entonces están fuera de nuestra realidad. Y en ese sentido yo te encuentro toda la razón. O sea, no ha surgido una alternativa que nos interprete plenamente o que venga de nosotros mismos. Y en ese sentido yo creo que más que hacer política, a pesar de que nos gusta comentarla, es hacer proyectos propios, como los que estamos haciendo nosotros en la radio, qué sé yo, y darle para adelante. Y ahí es donde yo estoy deprimido, porque yo hago eso y tampoco veo que haya una comunidad dispuesta a hacer proyectos, a hacer las cosas por sí mismas. Y ese, eso es lo que a mí me pasa. O sea, hay una comunidad muy dispuesta a reaccionar frente a todo lo que pase en las redes, en Facebook, en Twitter, pero muy poco dispuesta a accionar sus propios proyectos. Entonces yo ya estoy viejo para que me vendan la pomada. Yo hago mis cosas, además de que voto. Pero cuando voto no tengo ninguna expectativa de que esa persona para la cual voto me vaya a solucionar mis cosas. Porque las cosas, mis cosas las soluciono yo. Había una anécdota muy buena de un de la hojarasca de García Márquez, que está el turco, que es peluquero. No, está el turco en la peluquería y está el peluquero. Y llega un alcalde anticomunista y dice, a todos estos comunistas hay que matarlos a todos. Y el turco lo mira y dice, sí, claro, bueno, es lo que usted piensa, ¿no? Sí. Y después se va el alcalde anticomunista y llega el alcalde antiguo perseguido. Oye, este alcalde que nos está persiguiendo a todos, está matando a todo el mundo. No, no puede ser, dice el turco. Y el peluquero lo mira y le dice, oye, turco, ¿con quién estás tú? Yo, conmigo.
Oye, bueno, hay una en el, se supone que si pudiéramos hablar de pueblo, esa es la versión que tiene el pueblo. Yo siempre he escuchado cuando entrevistan a alguien en la radio, oiga, y usted quiere leer, no, mire, yo tengo que seguir trabajando igual. Por lo tanto, no, la política de gran nivel no pasa por su cabeza o no pasa por su cuestión, porque en el fondo él sabe que tiene que salir mañana a trabajar de todas maneras, ¿ya? Oye, hay una frase de Somoza que la encontré extraordinaria, que él dice, creo, me dijeron que había dicho eso, estamos jodidos todos ustedes. Ah, es buenísimo, ¿eh? Y eso en eso se ha transformado la política, ¿cachai? Yo creo que los grupos políticos, ¿ya? Estamos jodidos todos ustedes, compadre.
Claro, es una esquizofrenia. Es una locura, es una paradoja, es un oxímoron, ¿eh? Buenísimo. Bueno, yo, claro, tú tenés razón en eso de que el pueblo, yo soy parte del pueblo, ¿no es cierto? Dice, bueno, tengo que trabajar igual. Pero yo creo que yo sacaría la parte positiva de eso. Porque hay una parte negativa que es cuando yo le dije a un tipo, bueno, ¿y por qué usted cree que porque va a votar por alguien va a dejar de trabajar? ¿Ya? No, ¿no es cierto? La parte positiva de esa frase es que el pueblo se da cuenta que tiene que accionar, independiente de la gran política, de la alta política. Y yo le pediría eso a la gente en general. Accionen, sean poder popular, sean poder propio. ¿Ya?
Pero mira, por ejemplo, en Chile ahora se está dando el caso de que viene un alcalde en alguna comuna, no sé si de Santiago creo que fue, que seguramente escuchó por voz propia, sin hacerle caso a su partido, que no sé de qué partido será, hace estas farmacias populares. ¿Ya? Como idea en su comuna, tener farmacias populares, ¿para qué? Para que los remedios, en vez de costarte 10.000 pesos... Te cobren 500 pesos, o sea, una diferencia enorme. ¿Está? Y esa cuestión, algún alcalde por aquí la va a replicar a modo propio, ya, lo propio. Pero a nivel de partido, al tiro le van a empezar a chantar la cosa, ya. A nivel de congreso, o sea, a nivel de política, a donde se definen las leyes, ya. Entonces, a eso voy yo con la aparición del ciudadano. Y porque tú pudiste tener una idea ciudadana, un alcalde puede interpretar una idea ciudadana, pero siempre esa idea va a llegar a un comité político, en un congreso político, ¿ya? Y ahí te empiezan a cortar la ala, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que donde está el problema es en el status quo de la política, ahí donde en la fábrica de la política, donde ahí donde se hace el negocio chico, y ahí donde ellos dicen, estamos jodidos todos ustedes, pero ellos no se joden.
Oye, vamos al tercer bloque, vamos a música y comentamos eso. Daniel Jadue, del Partido Comunista, el que hizo la farmacia popular.
Awful sin, oh Lord.
wild love. No, I cannot understand. No, I never, never understand. Oh, Lord, wild love. I've got to leave and give much more than I can give. Oh Lord, wild love. In this world you made so sacred, can't see the fine in a place. My every move is so unsafe. Just can't help but cry for the tears once they inside.
Oh, Lord. Why, Lord?
I feel the weight of their everlasting hate, yet I still live with hope and faith. Some justice, Lord, to restore what's right from wrong. So now you've heard my sadness in a story and a song.
Te decía en el bloque anterior, Daniel Jadue del Partido Comunista, amigo mío, Daniel, un saludo a Daniel, le vamos a mandar el programa, ya sea en directo o cuando esté grabado, para que lo escuche. Él ha estado en mi casa, palestino, Daniel, un hombre, que, mira, a mí me gusta Daniel porque en este momento yo no quiero ser un panegírico de él o de su partido, con el cual yo soy muy cercano, pero más allá de eso, que un gallo que fantástico, porque se ciudadanizó, ¿eh? Y el que lo quiere replicar acá, fíjate, es Sabat, que es de la derecha, es de la UDI, ¿eh? Pero también es paisano. Y un gran saludo a Sabat, porque fíjate que yo creo que ahí hay una cosa que la gente quiere, es que es súper bonito lo que tú dijiste en el ejemplo, porque Sabat, por ejemplo, siendo un hombre de derecha, yo soy un hombre de izquierda, y fui a hacer un encuentro de poetas de Santiago, yo viviendo acá en Valparaíso, grande, ¿eh? Lo hicimos en la plaza, nos dieron todos los recursos, incluso hasta un almuerzo, tampoco un gran gasto, fue mucha gente a la plaza de Villa Alemana, y el alcalde no solamente ayudó, sino que estuvo ahí, escuchó los poemas, un gallo que estuvo presente, y yo no tenía idea realmente que era de la UDI ni nada, ni siquiera sabía que era paisano. Después supe porque lo conocí y conversé con él. Y por otro lado está Jadue, que es comunista y que hace esta otra iniciativa de la farmacia popular, que es una farmacia, como tú decís, que pone precios reales, efectivos, mucho más barato, 1.500, tres veces o cuatro, cinco, seis veces más barato que cualquier que cualquier droga, diríamos, que venden en estos sistemas coludidos. Y es un hombre, como te digo, de izquierda, que también se ciudadaniza. y los dos palestinos, ¿eh? Yo también soy palestino, vi a los palestinos, viste, los palestinos tenemos sentido común también. Entonces, eso es lo que espera la gente. O sea, por último, si ya no hay una alternativa ciudadana, que el mismo tipo que está haciendo política se ciudadanice, se sea capaz de ponerse en el lugar del otro. Ahora, con esto te introduzco el tema. Fíjate que la Bonafini, que yo no sé muy bien si yo creo que es de un peronismo bien de izquierda en Argentina, decía, bueno, que Scioli hay que votar por él, no es lo mejor, no lo quiere nadie, decía, hay que votar por él, pero señor, nosotros lo vamos a controlar a usted. Cosa que aquí en Chile no pasa, ¿eh? Yo creo que en Argentina ahí todavía está esa fuerza. O sea, ella le dice, muy bien, vamos a votar por usted. Pero allá hay que usted se vaya del programa que usted, que no haga el programa que usted promete, que no siga la continuidad de las políticas sociales que tenemos, etcétera. O sea, tenga cuidado que lo vamos a estar aquí controlando y supervisando. Que es otra forma de poder popular, por así decirlo. O sea, que no es solamente hacer tus propios proyectos, sino que también estar atento a que el otro cumpla con lo que dice. Cosa que a mí me ha parecido que bajo la Concertación, la nueva mayoría no ha pasado. Es decir, yo voté por Bachelet, sin embargo creo que hay muchas cosas que no se han cumplido y tampoco han habido fuerzas políticas y sociales que se hayan levantado para hacer cumplir lo que prometió. ¿Ya? En Chile en ese sentido falta pasión. O sea, aquí bueno se dice vamos a salir a la calle si no cumple, pero cuando no cumple no salimos a la calle.
¿Por qué será eso? Esa falta de presión, ¿por qué será? Ahora, lo más interesante de las farmacias populares sería dar otro paso más allá. Que, y bueno, ¿y por qué tanto remedio, viejo? ¿Cómo hacemos que la gente no tenga que ir a la farmacia? ¿Ah? ¿Qué? Porque no solamente se trata de que los hospitales funcionen bien, sino que la idea es que nosotros no tengamos que ir a los hospitales. ¿Ya? Entonces, ahí hay un... Pero por lo menos llegar a algo así. Pero es que yo encuentro que es una. Si es una idea comunista, como tú decís, se le ocurrió a un comunista, es muy comunista esa cosa. De ir al problema en su esencia, que es no, que los remedios están muy, muy, muy caros, hay que bajarlo. Pero el comunismo, no sé por qué yo tengo esa cuestión de que tiene un materialismo exacerbado, ¿ya? Que le impide pensar que por qué no, mejor no ir a la farmacia. ¿O es una idea, es un prejuicio mío?
O sea, yo creo que tú tienes razón también. O sea, lo ideal sería que la gente no fuera a la farmacia, pero también son los comunistas. Yo no quiero hacer un panegírico a los comunistas, porque, bueno, además en Argentina decirle que los comunistas son muy distintos a los comunistas argentinos, ¿eh? Que fueron siempre muy antiperonistas. Acá no. En Cuba existe lo que se llama la atención primaria, o existió por lo menos mucho tiempo una tradición de atención primaria preventiva, lo que se llamaba el médico por familia, el médico por manzana, donde efectivamente lo que se trata es de impedir que la persona vaya a la atención primaria, que la persona vaya al hospital y que se cuide, ¿eh? Que se cuide antes o que coma bien o que, qué sé yo, tenga un montón de prácticas que permitan que tenga una salud buena. Mira, más allá de si en Cuba hoy día se cumple o no eso a cabalidad, porque probablemente haya habrá gente de la oposición cubana al interior de la disidencia que diga que no, por lo menos ahí hay un modelo, ¿eh? A eso me refiero, que probablemente hay en otros países también, en América Latina poco, pero probablemente en los Países Bajos, etcétera. Es decir, eso tú tenés razón, pero también al mismo tiempo hay que ir a la fondo del asunto. Yo creo que quizás, yo no sé si será comunista o no, yo creo que tiene que ver con una cuestión de pragmatismo y también de empezar a hacer las cosas bien, que era lo que hablábamos al principio. O sea, por ejemplo, si hablamos de cultura en Chile, yo siempre digo, bueno, usemos no el sentido común, usemos el conocimiento. O sea, ¿de qué se trata la cultura? Que le llegue a la gente, que haya nuevas audiencias, que haya público, que haya traspaso de recursos a las personas, ¿ya? Y cuando vemos que se lo lleva la burocracia estatal, de que los concursos públicos, qué sé yo, de fondos culturales se los lleva el 3, el 10, será mucho el 20% de los artistas, que lo hablábamos la otra vez, que se lo lleva la mayoría la burocracia, de que no hay actividades para la gente. Porque si de repente, entonces ahí empieza a perderse el sentido común. Ah, y también el conocimiento, es lo mismo. O sea, si nosotros queremos que la gente tenga acceso a los remedios, que es lo que trató de hacer la ley Ricarte en Chile, bueno, pongamos los remedios baratos nomás. Yo creo que Jadwe le achuntó medio a medio y que él nos muestra un modelo de cómo se debe hacer política. No en el sentido cosista, ay, vamos a hacer esto, esta cosita, y vamos a arreglar cositas. No, en el sentido de mostrar un modelo de intervención. ¿Saben qué más, señores? Aquí el problema son los remedios, entonces los remedios más baratos, y vamos a gestionar una farmacia. Bueno, el promedio es la cultura, nosotros necesitamos editorial estatal. Necesitamos, aquí necesitamos curatorías estatales de pintura. Necesitamos cines estatales. Ya, si nosotros queremos que cueste 1,000 pesos el cine, no que cueste 4,000. Ya, en qué sé yo, y así, en educación también, vamos a otorgar ofertas, que alguien tiene que ofertar. ¿Queremos una televisión pública de calidad? Bueno, se va todo la mediocridad de Televisión Nacional y ponemos gente que sepa, y ponemos gente que no importa que no ganemos plata. El Estado le pondrá plata a Televisión Nacional y Televisión Nacional dará, qué sé yo, programas de calidad. Y así. O sea, en ese sentido, empezar ya a intervenir. Yo creo que por ahí va la cosa.
Sí, pero todas esas personas que tienen esa idea... No, tú ya, no tenemos poder, dices tú, pero tampoco van a dejar sus trabajos para ir a trabajar al Estado si les paga mal, ¿o no?
Yo sí. Porque, ¿ah? Yo estoy dispuesto. O sea, yo estoy dispuesto a que no sea el salario lo más importante, sino que las externalidades que produzco, que produzcan la gente, y por supuesto no va a trabajar gratis, pero tampoco me quiero hacer rico en el Estado, por ejemplo.
Que a mí me da la impresión de que cuando se enferma una sociedad, se enferman todos, ¿ya? Se enferma el militar, pero también se enferma el artista, ¿ya? Y se enferma el gestor cultural, y se enferma un poco, qué sé yo, el deportista. Entonces, no es llegar y decir, hay que hacer esto, o sea, hay que poner una persona que esté a cargo de una curatoría estatal de literatura, de esto, otro, porque cuesta encontrar a esa persona, ¿ya? Cuesta encontrar esa persona que quiera asumir, ¿ya?, esa responsabilidad, sabiendo que después no van a tener los medios, que le van a dar la espalda y que se decepciona a los 2 minutos que está corriendo por esa pista.
Yo creo que pasan 2 cosas. O sea, una que... Sí, yo creo que eso pasa. O sea, estamos más de acuerdo, más que de acuerdo. Pero también pasa que los ciegos no pueden ver. Dicho de otro modo, si una sociedad está enferma o la gente tiende a una cierta mediocridad, el mediocre no puede ver al que descolla. Lo que pasa es que la gente que tiene el poder, o una gran mayoría, diríamos, que tiene poder o que tiene que trata de hacer ciertas cosas, o que es nombrada en realidad, no tiene la capacidad de ver a los buenos. Y por lo tanto le da pega a los mismos de ellos. Ese es el punto.
¿Eh? A eso me refería yo, cuando se enferma una sociedad, se enferman todos. Claro. Y el que está en el poder tampoco tiene esa capacidad de ver a quién podría ayudarle. ¿Está?
Ahora, tampoco se trata de que uno esté iluminado. Si no somos iluminados, pero estamos ya cansados, y yo personalmente, de que los mediocres reinen.
Oye, pero hay un discurso que se está generando que ahora acá en nuestro país, de que en esta cosa masiva de la ciudadanía también, ¿ya? Cualquier iluminado es súper mal visto, viejo. ¿Ah? Es súper mal visto un iluminado, ¿ya? Y yo no sé, pues yo creo que el iluminado siempre ha existido, viejo, ¿ah? En el mundo de la ciencia, en el mundo de todo, ¿ya? Y entonces también hay un prejuicio, ¿ya?, de que este tipo de llegar a acuerdos, ¿ah?, son comunitarios, son integrales, son masivos, son en lo que queráis, y el iluminado está como totalmente como si fuera un leproso.
Claro, en Chile al que descubrió la rueda lo habrían metido preso. Claro, al que descubrió el fuego estaría en un psiquiátrico. Claro, porque aquí no hay una valoración del inventor, por ejemplo. Aquí lo que tiene que haber es una valoración de la producción social del trabajador y de los inventores, que es fundamental. O sea, ¿cómo yo hago cosas nuevas? ¿Cómo yo produzco productos sintéticos que no tengan competencia? Con gallo inventor, y ese gallo lo tengo que tener como rey.
Bueno, justamente toca ese tema, que el gallo más capo en ciencia en Chile no duró ni un año en la cuestión de ciencia. Así como el que estaba a cargo, en un cargo estatal, digamos, ¿no? De producir ciencia en Chile, ¿ya? Y este tipo fue elegido y a los 12 meses, qué sé, un año después, se fue, ni siquiera viejo... Dejó la carta arriba de su escritorio, así como así, ya es a ese nivel de decepcionado, de ni siquiera llamar, oye, renuncio, dijo. O sea, el tipo, y eso que es, no sé cómo se llama esa organización que está a cargo de eso, habían estado como 6 meses, el anterior también se había retirado, y habían estado como 6 meses sin director, o sea, céfalo total. La parte más importante, lo que tú estás diciendo, de la investigación científica, que es por donde la única posibilidad de poder renovar, ¿ya? Y no seguir usufructuando las materias primas como hacemos en este país, ¿cachai? Y esa cuestión está totalmente descabezada, no le interesa a nadie asumir ese cargo, porque en el Estado mismo, en Chile, ¿ya? Estos gallos que tienen el poder, que no pueden ver, ¿ya? No cuando lo eligen, después lo ignoran, que es una humillación total, encuentro.
Lo que pasa, Gonzalo, es que aquí hay que hablar claro, y tenemos tiempo. Chile invierte con 1.16, que es el dato que tengo duro, el otro también lo tengo, pero no lo tengo a mano, en cultura. O sea, nada. Porque Argentina tiene un 3 y tanto, en México casi el 4, del producto. Y Chile es el país, el último país del mundo en inversión en ciencia y tecnología, según la última información. El último. O sea, no estamos en la mitad ni en el promedio. Nosotros no invertimos en ciencia y tecnología, o en lo que se llama I más D. O sea, investigación y desarrollo. Y hay otros también, para no marear a la gente que nos escucha, hay otros tipos de investigación y desarrollo un poco más complejos. ¿Ah? Que investigación, desarrollo y tecnología, I más D más T, etcétera. Entonces, no tenemos inversión. O sea, la ciencia en Chile no tiene inversión. Y la cultura tampoco. O sea, la inteligencia no tiene inversión. Y por otra parte, no tenemos inversión en los trabajadores. O sea, somos el país más desigual del mundo, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, y donde el promedio de salario es de 300 mil pesos, un poco más quizás. Lo que pasa es que ahí no hay que sacar el promedio, sino que la mediana. Y la mediana puede ser un poco menos de $1,000, cerca de $700. Es decir, tenemos un proletariado urbano, rural, trabajadores, eso es proletariado, mal pagado, que vive al 3 y al 4, como decimos en Chile. No tenemos inversión en cultura y no tenemos inversión en ciencia. Ese es Chile. ¿Y quiénes son responsables de eso? La clase política. ¿Quiénes son la clase política? Los parlamentarios y el ejecutivo. Entonces, que no nos vengan a nosotros a vender la pomada a los políticos, la clase política, los partidos, de que están haciendo grandes cosas, cuando en realidad no las están haciendo, porque no están yendo a la inversión específica que necesitamos, ¿no es cierto? Y por eso aquí estamos plagados, dentro, no tan plagados, pero sí, de poetas, de gallos que están, de escritores que no tienen dónde publicar, de científicos que no tienen dónde trabajar, y de trabajadores que tienen que estar haciendo huelga y paro y cuestiones, porque en realidad no tenemos la posibilidad de vivir bien, de tener calidad de vida, porque no hay inversión. Eso es lo que yo me pasa a mí con Argentina, que es al contrario. En Argentina hay alto nivel de inversión, probablemente en ciencia y tecnología, mucho más que nosotros. Y sin embargo también viven el mismo tema, porque también cruza que la clase política es mediocre. O sea, con todo cariño a los argentinos, Scioli, yo votaría por Scioli. O sea, claramente. Creo que Macri es un retroceso. Pero yo votaría por Scioli sabiendo que es el mal menor. Es decir, que podrían haber elegido un jefe, un tipo de mucho mayor calidad. Más cercano a Kirchner, por ejemplo, y ojalá mucho más cercano a Juan Domingo Perón, ¿entiendes? Entonces ese es el problema, de que los mismos partidos, las mismas agrupaciones, estas sociedades secretas prácticamente, eligen a los mediocres, ¿entendés tú? Y están los mediocres en todos los partidos, en todos los movimientos. También puede pasar en el Partido Comunista, en los partidos más críticos. Si en el Partido Comunista, que yo lo conozco de cerca, también hay gente mediocre que tiene, no sé si puestos de poder, pero por lo menos deciden algunas cosas. Jadwe no es mediocre. O sea, en el fondo los que descollan en los partidos también son pocos, y también los tipos que no son mediocres también son pocos. Pero también en la comunidad misma, que no se me malinterprete, que estoy hablando en contra de los partidos solamente. O sea, estamos en sociedades donde los que descollan ojalá no lo hagan. Esa es un poco la lógica.
Claro, pero en el mundo de los ciudadanos, los que descollan son los que tienen más pasión. Sí, los que tienen pasión descollan un poco, pero esta política que tú dices, que elige líderes mediocres, son brillantes, viejo, porque no hay cómo hacer que la ciudadanía no despierte, y eso es un logro de la clase política, viejo. Que la ciudadanía no tenga pasión es un logro político, ¿ya? Yo no sé si será por una medida de grupos económicos que están sobre eso. Puede que sí, ¿cachai? Para en el fondo imponer un sistema económico que les conviene, ¿cachai? Pero en Chile, por lo menos, nadie se puede meter en el Congreso como independiente. A todo esto se va a formar un partido aquí en Valparaíso, Revolución Democrática, no sabes si se sí. De ¿cómo se llama el del George Jackson? Bueno, él es un independiente, ¿no?
No, o sea,
de Punta Arena, que logró meterse en el Congreso.
No sé de dónde es Giorgio, no, tú estás quizás confundiéndolo con Gabriel Boric. Pero sí, Giorgio es un dirigente joven que viene del movimiento estudiantil, que formó este movimiento, que llegó, me parece, aliado a otras fuerzas, al Parlamento, es diputado, y ahora está armando el Partido Revolución Democrática, y me parece un partido bastante interesante, ¿eh? Muy interesante. Y Boric viene de otro matriz de izquierda, no me acuerdo el nombre del movimiento. Y él es de Magallanes, digamos, de Punta Arenas. Son los cabros jóvenes que hicieron el movimiento estudiantil en contra, digamos, que hoy día ha promovido en el fondo, ha permitido la reforma, etcétera, junto con Camila Vallejo, que es del PC, y a Carol Cariola. Digamos, esos son los cuatro dirigentes sociales que llegaron al Parlamento. ¿Eh?
Pero ya. Bueno, este partido se va a lanzar luego en Valparaíso, no sé, creo que en estos días. Necesitan recolectar las firmas. Lo malo es que si tú firmas, estás inscrito en el partido.
Claro. ¿Y tú te meterías ya a Revolución Democrática, no?
Es que no me metería porque no. ¿Por qué firmar para que exista un partido te va a hacer partícipe? Tendría que después salirte. Ya te metí en el sistema, ¿cachai? Claro. Y entonces, encuentro una energía increíble. Empezar otro partido más, viejo. Hay que tener una energía para eso.
En el fondo, la lógica política tiene otra lógica, ¿entendí? Por así decirlo. Entonces, meterse en eso, en realidad, por eso te preguntaba lo de Revolución Democrática, porque un artista en un partido, en realidad, pierde tiempo. Pero sí siempre puede apoyar una cierta conmovisión, por así decirlo. Oye, ya estamos como súper pasados del tiempo. Terminemos, pues. Al final fue de todo un poco de política también. Bueno. Nos vemos entonces nos escuchamos el próximo jueves en este programa 140. Les recuerdo entonces, para terminar, Waddington al Paso, empanadas de masa de hoja y empanadas de masa de horno. En Facebook, Waddington al Paso, con doble D y W al principio. El email, waddington.alpaso@gmail.com. Celular, 09-918-1871, 09-714-0364. Patricio Aguilera, ahí los puede atender con su mujer. Vayan, son ricas las empanadas. Yo las he probado y he comprado varias. Para el 18, por ejemplo, compré como 12. Así que súper bien.
Bueno, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.
to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.